Continuamos en Noticias Generación News. La cantidad de hispanos ha cambiado considerablemente según el Pew Research, que saca una encuesta que habla, o un estudio que habla sobre el incremento de los hispanos. Me gustaría hablar con Carlos Chardón para que nos analice cómo esto va a cambiar. Ahora estamos viendo del 2010 al 2019, pero si sigue la cosa así, podríamos en el 2050 o 60 o 70 ser una nación totalmente distinta. Del 2010 al 2019, los hispanos crecieron 9.829.000. O sea, en este momento son 60 millones de personas. Antes eran 50, ahora son 60 millones de personas. Los asiáticos crecieron, siendo el segundo grupo, 4.145.000, son ellos 18 millones de personas. Los negros crecieron 13.134.000, son 41 millones de personas. Y los blancos tienen un negativo de 79 mil personas, un negativo. Se quedaron igual, han tenido un 0%. El crecimiento, o sea, en todas las clases, el incremento en los hispanos ha sido de todos los que crecieron, o sea, de las personas nuevas que se añadieron en estos 10 años, 52% fueron hispanos, 22% asiáticos, 17% fueron afroamericanos, los blancos quedan en cero. Estamos hablando, Carlos, de que la minoría más grande en la nación son los hispanos, los negros están en segundo lugar y los asiáticos en tercer lugar. Lugares de crecimiento. Texas reportó un crecimiento de 2 millones de personas, California 1.5 millones de personas y el estado de Florida 1.4 millones de personas es el crecimiento que ha tenido. Otros lugares han tenido poco crecimiento, por ejemplo, New York 320 mil, New Jersey 292, Pensilvania 274, Illinois 185, Connecticut 118, pero los tres lugares de mayor crecimiento, prácticamente los hispanos se acomodaron en tres lugares, Texas, California y Florida. ¿Hace sentido eso, verdad, Carlos?
Bueno, claro que sí. Nosotros pues simplemente vamos a los lugares donde hay más sol, donde hay hispanos, donde nos reciben bien. Pero más importante, Ray, era hace una vez donde Texas era seguramente republicano. Yo creo que la última gobernadora demócrata fue una señora Bridges o algo así hace 30 años. Pero cada día Texas se convierte en ¿qué?
Demócrata. De hecho, las encuestas ponen a Biden ganando 5 puntos arriba de Trump.
¿Y cómo está Florida?
Florida yo también lo veo igual.
Pues lo que te estoy diciendo, y por supuesto California ha sido demócrata desde hace años y no va a cambiar. Cada día es más demócrata. Pero tres estados, entonces, la tendencia en los tres estados es que se concentre el crecimiento hispano en esos tres estados que tienen, ahora mismo no me acuerdo cuántos votos electorales tienen, bueno, pero que son fundamentalmente parte de los que deciden el...
De hecho,
¿quién gana las elecciones?
De hecho, dividido Estados Unidos en cuatro partes, siendo el noreste, desde Pensilvania, New York, toda esa parte, el Midwest, que es de Texas hacia arriba, y el oeste, que es de Texas hacia el oeste, ¿verdad? Y el sur es de Texas hacia Florida, llega un poco hasta Virginia, todo esto. El lugar de mayor crecimiento es el sur, con 26%, tiene 4.7 millones más. El oeste tiene 3 millones más. El noroeste tiene 1.3 millones más. Y el Midwest tiene 900 mil más. O sea, el sur está teniendo un cambio grande a hispanos. ¿Tú crees que entonces eso va a afectar políticamente?
Ya está afectando políticamente.
Ok, por favor, explícanos.
Mírate, en este instante, Florida está en el aire, un estado que es esencialmente republicano. Texas, yo no creo que esté tanto en el aire, pero tiene una fuerza cada vez más demócrata. En el sur, la presencia hispana en Georgia cada día se siente más, y también en los dos estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y si entras a Virginia, te vas a dar cuenta de que hay como 1 millón de salvadoreños en Virginia.
Sí.
De lo que estamos hablando es que sí, tu premisa inicial es que Estados Unidos habrá de cambiar
Y
para más
políticamente.
o menos 2060, antes se decía 2050, pero con el control de la inmigración que estaba descontrolada, pues se va a aguantar un poco, pero va a cambiar de una manera dramática. Ese es el número uno. Número dos, esa es la razón por la cual Trump ganó las elecciones. Si tú te buscas el breakdown de los votos de Trump en contra de la señora Clinton, te vas a encontrar que los blancos tendían, hombres y blancos tendían a votar con Trump en contra de las minorías que tendían a votar con la señora Clinton, demócrata.
Bueno, y de hecho, mira lo que dice de los lugares, los counties con más hispanos son, el primero, Los Ángeles County en California, es un county demócrata. Harris County en Texas, que es el de Houston, también los demócratas tienen su fuerza, los republicanos todavía. Miami-Dade, demócrata. Maricopa County, el de Arpaio, ese no sé muy bien cuál es, pero Cook County en Illinois, ese sí es demócrata. Riverside County, San Bernardino, San Diego, Orange County en California y Dallas County. O sea, casi todos los lugares donde hay gran cantidad de hispanos son demócratas. Y esto sigue cambiando en las metrópolis así, sobre todo el sur, pues se convierte en un dolor de cabeza. Si gana Biden el estado de Florida y gana el estado de Texas, esto se complicó para Trump, ¿verdad?
Bueno, es que este es el problema que hay, que los votos de Trump en lo que se llama el Sun Belt, que son los estados del sur, pero que también incluye a Nuevo México, Arizona y California, pues los republicanos están perdiendo el control que obtuvieron a partir del desarrollo de la estrategia que estableció Lee Atwater, basado en la estrategia del presidente Nixon de ganar los viejos estados del sur y convertirlos en republicanos. Nixon fue el primer paso, y el segundo paso se dio con Reagan. Quien le hizo la estrategia a Reagan fue Lee Atwater. Y esto es lo que se dio, pero que ahora está dándose para atrás. ¿Por qué? Por los hispanos.
Claro.
Porque los hispanos están cambiando ese cambio.
Una
¿Qué será?
pregunta, Carlos. ¿Podríamos decir que esa es la razón por la que Donald Trump en la última semana se parece a Benito Juárez? O sea.
Oye, A mí lo que me fascinó de la reunión de Donald Trump con el presidente de México es que el presidente de México le dice en la cara: no tenemos más remedio que ser, yo no tengo más remedio que ser amigo suyo. En otras palabras, lo que le ha dicho es: usted es un abusador, un grandullón abusador. Se lo dijo con una elegancia maravillosa y sobre todo como le gusta a AMLO, reír, casi riéndose, como él
Claro.
habla, casi riéndose. Pero esa es la verdad y después lo dijo directamente.
Pero fíjate, mira, es más, yo te podría, yo pienso, Carlos, que incluso Trump está tratando de hacer en una semana o en un mes más de lo que hizo Obama por los hispanos. Y te voy a poner un ejemplo. Ya están hablando de una reforma para los Dreamers. Ya está hablando de un proyecto para ayudar a los hispanos a establecer compañía. Ya están hablando de un proyecto para los venezolanos y más fondos para el Comando Sur. O sea, algo está pasando ahí que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y Trump está
Oye,
a última hora tratando de hacer, o sea, lo veo haciendo mucho movimiento hacia los hispanos y que algo como que todavía no puedo
pero
ver qué
mira,
es lo que está pasando.
mira, cuando tú vas a unas elecciones y tú no tienes más remedio que ofrecer un montón de beneficios, lo ofreces a 3 o 4 meses antes de las elecciones, porque entonces te asocian con esos beneficios, pero no hay tiempo para ponerlos en vigor. Todo esto que está ofreciendo Trump, si gana las elecciones, se va porque no tiene necesidad de nosotros. Una vez gané las elecciones, se olvidó de los hispanos. Es lo que está ahora tratando de comprar el voto hispano.
Porque ya no tiene que revalidar.
Por eso es que, y te lo repito, te lo he dicho ya en varias ocasiones en este programa, lo que me decían del Cuban American National Foundation: los puertorriqueños dan antes de recibir el Cuban American National Foundation. Le decía a todos los políticos de todos los partidos: primero tú me das y después yo te doy los votos.
Claro.
Así que eso es lo que yo le digo a mis amigos hispanos: cuando vayan a votar, mira a ver cuánto ya te dieron. Y si estás satisfecho con lo que te dieron, pues vota por ese.
Okay.
Ah, pero es que te han ofrecido muchísimo más. Nadie te lo va a dar. Una vez pasan las elecciones, se olvidan. Oye, los dominicanos tienen el maravilloso dicho: más vale ser perro que de confianza.
Más vale ser perro que de confianza. Bueno.
Y por eso los puertorriqueños no llegan a ningún lado.
Bueno, vamos a ver, Carlos, gracias por el análisis en el día de hoy, como siempre.
Oye, pero
Ajá.
te voy a dar un dato nada más para que ustedes lo piensen,
Ajá.
la gente que nos escucha. ¿Cuál es el factor más importante en el cambio político de Estados Unidos en los últimos 100 años?
El factor más importante en el cambio político. Bueno, yo pienso que ambos partidos han tenido que cambiar a lados contrarios de lo que pensaban antes. Quizás para convencer a un sector, eso es lo que yo he visto, porque todo lo demás ya estaba establecido.
No, hay algo nuevo por completo.
Las redes
Una
sociales.
invención. No, mucho antes de eso. El aire acondicionado.
¿Y eso?
que lo inventó un señor de nombre Carrier, que es todavía una de las marcas de aire acondicionado.
Sí.
El aire acondicionado permitió el crecimiento de las ciudades del sur y sobre todo de las ciudades desérticas en el sur, porque era imposible vivir en Texas, en California, en Miami era imposible vivir en el verano. Y cuando empezó, llegó el aire acondicionado, la gente entonces se estableció permanentemente en los estados calurosos. Sin el aire acondicionado, estos estados no hubieran desarrollado las poblaciones inmensas que tienen ahora, que llevaron, y que eso fue lo que reconoció Reagan y Nixon antes, que era el sur de Estados Unidos, era quien iba a decidir hacia dónde iba la nación.
El aire, si no hubiese aire acondicionado, no hubiese tanta gente viviendo aquí.
Oh, eso yo te lo garantizo.
Y dímelo a mí. En estos días ha estado, o sea, dímelo a mí.
Bueno, Ray, yo voy a confesarte una cosa y a los amigos.
Ajá.
Yo me alegro que no estamos, que yo no estoy a través de uno de esos programas de Zoom o de esas cosas, donde me ven, solamente están viendo una fotografía mía. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Los últimos programas que yo he hecho contigo los hago desde la piscina.
Oh, María, eso es vida, eso es vida. En el Caribe
Porque
tropical, en
si
Puerto
tú
Rico.
estás, es imposible. En varios de ellos he estado, la temperatura ha estado en 95, 96.
Sí,
Y
sí.
yo simplemente puse un toldito para que no me dé el sol directamente. Y transmito desde aquí, debajo del toldito, a las amistades que me están escuchando.
Así es. Ay, mi madre, qué vida, ¿eh? Eso es así. Así que unos tienen aire acondicionado, otros tienen piscina.
Bueno, el problema es que en Puerto Rico la electricidad es tan cara que tú no puedes tener aire acondicionado en la casa
Y es mejor
a
la
menos que seas
piscina.
millonario.
Así es, bueno. Vamos a ver, Carlos,
Yo
gracias
tengo
por... Ajá.
amistades que tienen unas casas inmensas en Estados Unidos, en Florida. Casas de 6 habitaciones y sala, comedor, family room, biblioteca, cocina y todo. Oye, mantienen el aire acondicionado en toda la casa encendido y pagan menos en electricidad de lo que yo pago en Puerto Rico, donde prendemos los aires acondicionados solamente de noche y gracias a la piscina, pues
Bueno,
uno puede sobrevivir.
para que tengas una idea, la mía de dos pisos, cuatro cuartos, un estudio con las luces prendidas en todo momento, transmitiendo ahí 24 horas, otro, un family, una sala, todo, lavadora, secadora en todo momento, aire acondicionado 24 horas, se lava y se seca como por lo menos 2 veces por semana. Aire acondicionado en todo momento. En este momento que estamos con altas temperaturas, 120 de luz, 120.
Ray, yo pago 120 cuando mi mujer y yo nos vamos de viaje y dejamos la casa cerrada.
Ay, María, chacho. No, no, no quiero saber el momento donde están en la casa por el
He
coronavirus.
pagado hasta, oye, yo he pagado hasta $600 de electricidad.
Wow, increíble. Bueno. Ay, mi madre. Bueno, Carlos, ya me están haciendo señas por aquí. Vamos a regresar mañana analizando más noticias, ¿sí?
Definitivamente, y con esos costos de la electricidad, ¿quién tú crees que va a aceptar a Puerto Rico
No, no, no,
si
nadie.
Estados Unidos lo regala?
Nadie, nadie, nadie. Pero eso ahora con la privatización, eso va a cambiar. Eso va a cambiar, tú verás. Bueno,
Bueno, Ray, ha sido un placer.
mira. Gracias, Carlos Chardón. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando las noticias más importantes aquí en Noticias Generación News.